¿Dónde está mi canasto? ¿Quién me sacó mi canasto? Don Ribay, ¿ha visto mi canasto? Lo había colgado en el clavo de siempre. No, don Beraya, yo no he visto nada, ni a nadie. Pregúntele a Tola, él debe saber. ¡Tola! ¡Tola! ¿Dónde te metiste? Ah, seguramente ha venido alguien a traerle algo de comer. Ajá, ahí está la cosa. Seguro que ha sacado mi canasto para transportar todo lo que le regalen. ¡Tola! Beraya va rápidamente a la entrada de la caverna. A la salida se detiene un momento. La luz lo encandila. Casi se olvida de su canasto tan agradable que se siente estar bajo los rayos del sol. Pero no es bueno para su piel. Será mejor no tardar. ¡Tola! ¡Ya me sacaste mi canasto! ¡Si por lo menos me lo hubieras pedido! Refunfuña. ¡Ay, don Beraya, no se me enoje! ¿No ve que aquí traigo comida para todos? Pero usted sabe, yo soy pobre y ni canasto tengo. Si ni siquiera Noah quiere prestarme el suyo, aunque siempre lo tiene desocupado en el día. Beraya toma el canasto de una ansa y Tola de la otra. No es que esté demasiado pesado, pero con sus manos siempre heridas, cuesta cargarlo de a uno. No le decía yo, don Beraya, Tola siempre sabe, siempre usa, siempre toma prestado. Su rincón parece cueva de los tesoros, ni gusanillo rojo metido en todas partes que fuera. Le murmura al pasar don Ribay, mirando torvamente a Tola. Oye, gusanillo, cualquiera diría que vas a preparar un banquete con toda esa comida que traes. Se burla don Joaquín, pasando por su lado. ¡Y en mi canasto! Censura Beraya. ¡Ay, don Joaquín, mire cómo me tratan! Y yo que además de comida les traía buenas noticias. Se justifica Tola, alias el gusanillo. ¿De qué se trata? Bueno, no sé todavía. Un samaritano puso una carta en el canasto. Evidentemente es para Uva, pero si usted lee la carta, don Joaquín, lo podremos saber. Seguro que Uva no sabe leer. «¿Eres tú quien no sabe leer, Tola? ¡Yo sí sé!» argumenta el interpelado. «Lo que pasa es que yo soy pobre, por eso no sé leer», dice Tola, todo lleno de autoconmiseración. «Dale con lo de pobre, Tola. No eres un gusano que yo sepa. Y cuando eras chico te enviaron a la sinagoga como a todo el mundo, ¿cierto?» «Claro que sí. Yo iba con mis dos hermanos». «¿Y qué aprendiste?» ¿No te acuerdas, por si acaso, que a todos nos enseñan a leer desde bien pequeños y nos aprendemos pasajes de la Torah de memoria? ¿Qué aprendiste? Me temo que no mucho, sentencia Joaquín, el sabio. Es que, como en mi casa papá decía que por ser pobres siempre tendríamos que trabajar, yo me dije, ¿para qué aprender a leer? Mejor aprovecho de jugar harto antes de que me manden a trabajar. Y así, pues. Pero, hombre, insiste Joaquín escandalizado, ¿tú crees que los ricos no trabajan? ¿De dónde sale lo que uno gana? Del trabajo, pues. Además, agrega Sila, que ha venido a escuchar las noticias. Ahora estamos todos igual. Ricos y pobres vivimos de limosna y de la caridad. Y tenemos que usar ropa rasgada para que nos reconozcan. Y tenemos que gritar por las calles, impuro, impuro, como nos obliga la ley. Pero te digo una cosa, Tola. Yo trabajé desde muy niño en el campo con papá, una vez las lecciones terminadas en la sinagoga. Nunca tuve ocasión de leer después, pero esos años hermosos que pasé estudiando y aprendiendo con los otros chicos, ahora los tengo para siempre guardados en mi corazón. Esa es mi riqueza, aunque parezca un miserable. ¿Te digo un poema que siempre ha sido como una canción de cuna para mí? Dice, lo poco poseído por el justo vale más que el tesoro del injusto. Los malvados verán su poder deshecho, pero el sustento del Señor por el justo es un hecho. Él cuida del que vive sin reproche, y su herencia subsiste eternamente. Para ellos no hay vergüenza cuando el mal aceche, y en hambruna el pan siempre es su fortuna. Ahora no puedo trabajar, pero la comida nunca me ha faltado, y a ti tampoco, Tola. Los otros miembros de la cueva también se han acercado. Todos quieren oír las buenas noticias. ¿Qué dice la carta, Uva? ¿No ves que estamos esperando su lectura? A no ser que sean inventos de Tola lo de la buena noticia, replica Kerub, el paisano más viejo. Uva, el samaritano, lee en silencio. Tome, don Joaquín, usted habla mejor que yo. Y aunque es para mí, considero que es para todos. Adivinaste, Tola, vienen buenas noticias. Joaquín, ceremonioso, carraspea y lee. Uva, anímate. Los discípulos de Jesús han venido a buscar alojamiento para todos ellos y aquí no los han querido recibir. Probablemente duerman en el límite del territorio, por el lado galileo, y solo se atrevan a pasar por región samaritana mañana de día. Seguro que tomarán por el desfiladero entre los acantilados para evitar de entrar en el pueblo. Ven mañana. Shalom. Ketzia. ¿Y qué tiene que ver Jesús contigo, Uva? Tú eres samaritano y Jesús es judío, lo provoca Tola. Judíos, samaritanos, ¡ah, los enemigos de siempre! La discusión sigue animadamente en la cueva del monte. A mediodía de camino de la caverna, un poco hacia el norte, otro grupo de hombres descansa bajo un pimiento. Jesús, con algunos de sus discípulos, han venido de Galilea en dirección de Jerusalén. Mientras se reposan y comen las sardinitas que les van quedando, esperan a Juan y Santiago, que se han adelantado a buscar alojamiento. Van a entrar en territorio samaritano, y es mejor no dormir a la intemperie. Algún samaritano belicoso, al ver que son judíos, podría venir con sus amigos y, cobijados por las sombras, maltratarlos. De día no se atreverían. Su odio solo se manifiesta si se les da la ocasión. Aquí vienen los dos hermanos. Ya sabemos que no traen buenas noticias. Sus ojos centellean y el paso es rápido y agresivo. «No nos quieren recibir, maestro», dice Juan, furioso. «Dicen que si vamos a Jerusalén no teníamos más que pasar por otro camino», agrega Santiago. «Hemos venido reflexionando y te queremos pedir permiso para regresar al mismo pueblo», dice Juan. «¿Para qué? Si ya sabemos que no nos van a recibir», contesta Jesús, sorprendido. «Para ordenarle al rayo que caiga sobre ellos y los destruya», vilipendia Juan. «Cálmate, Juan, y tú, Santiago, no te envenenes la sangre. No tienen idea qué espíritu les inspira esos pensamientos», interrumpe Jesús. «El Hijo del Hombre no ha venido para hacer morir a la gente, sino para salvarla. Ellos ya tendrán la oportunidad de reconocer su odio y su egoísmo. Déjenlos y vayamos a otro lugar». En la caverna, los ánimos se han calmado también. Tiria, temerosa por naturaleza, ha preparado la cena, diligente y silenciosa, para todos sus compañeros de infortunio mientras ellos discuten. Ponce, su esposo, ha puesto la mesa. Afuera todavía hay sol, pero ninguno de ellos soporta tanta luminosidad. Se está mejor aquí adentro, y los candiles le dan al ambiente un cierto aire de cálida fiesta. Tiria sabe que es una cena especial y quiere compartir ese fuerte sentimiento con sus compañeros de desdicha, sirviéndolos como se lo permitan sus manos mutiladas. En la cueva se discute y se pelea por cualquier cosa. Entonces, con el tiempo, se han ido callando uno a uno y solo se habla lo necesario. Pero esta cena casi parece una cena de hogar. Hay entusiasmo en el aire, bonanza y deseos de hablar. ¿Será a causa de la noticia de la venida de Jesús por los alrededores o por las cálidas llamitas de los candiles? Ellos son 10 y son leprosos. La carta de Ketzia es una invitación. ¿Por qué no? Ellos han oído decir que Jesús sana a todo el que se lo pide. Incluso una vez hasta tocó a un leproso antes de sanarlo. ¿No podrían pedirle ellos lo mismo? La invitación de Ketzia es clara, pero ninguno de ellos se atreve a pensar todavía que realmente eso puede ser posible. El camino que los ha traído a esta caverna ha sido largo y doloroso. Cueva y no túnel, pues se entra y no se sale jamás. Ya están acostumbrados a su suerte, y la sola idea de que esto pueda cambiar les parece inverosímil. ¿Cuántos años lleva aquí, don Joaquín?, pregunta Uva, el samaritano. Ya perdí la cuenta. Son muchos, muchísimos. Los niños todavía estaban chicos. Ahora están todos casados. Y la segunda trajo a su esposo a casa para no dejar sola a mamá. Fue mi esposa quien vio la manchita en mi espalda. Al principio no me dijo nada, pero un día me di cuenta que me miraba con tristeza y me dijo cuál era su inquietud. Fuimos al médico de la familia. No dijo nada, pero me envió inmediatamente donde los sacerdotes del templo. Lepra, don Joaquín. Su médico hizo bien en enviarlo acá. Y como van varios meses y su esposa dice que la mancha ha crecido, ya sabe, no queda más que tomar las medidas exigidas por la ley. ¿Sabes, Uva? Fue terrible. Yo, un hombre que lo tenía todo, una linda familia, un negocio próspero, buenos amigos en la ciudad, no me quedó nada. Tuve que rasgar mis vestiduras y salir de casa para no contaminar a mi familia. Erré varios días fuera de la ciudad. Y las leproserías me parecía impensable. La sola idea me repugnaba. Solo que yo me volvería tan repugnante como ellos. Me vine hacia el norte sin rumbo preciso, durmiendo entre las rocas o bajo un árbol. Ya cuando se me acabó todo el pan y el queso que mi esposa me había dado, no me quedó más solución que entrar en un pueblo y mendigar. ¡Mendigar! ¡Qué humillación! La gente me miraba con solapada repugnancia. ¿Cómo decirles que no tenía todavía más que una mancha en la espalda? No, leproso, eso es todo. Se me acercó un hombre viejo, cubierto de andrajos, igual que yo. No se acercó mucho, pero vi sus ojos tan llenos de compasión. Era don Eladio. Tú no lo conociste, Uva. Fue gracias a su muerte que a ti te pudimos aceptar aquí. Don Eladio me ayudó a aceptar mi suerte y a acercarme a Dios. Yo veía en su vivir que el Señor era su único consuelo y su fuerza. Me recordó pasajes de la Torá y cada Shabbat lo celebrábamos en adoración y alegría. Fueron muriendo los otros, fueron llegando otros más. Sila, Kerub, Beraya, Ribai, Lemek, Tiria y Ponce, Tola y tú, Uba. Nos quisimos limitar a 10 personas por 2 razones. Porque el espacio era poco y queríamos guardar por lo menos nuestra dignidad. Y para poder formar nuestra propia sinagoga, puesto que los de afuera nos consideraban como muertos. Perdón que lo interrumpa, don Joaquín. Yo soy samaritano y a lo mejor no comprendo bien los ritos judíos, pero me parece que en la sinagoga se necesita de 10 hombres. Y aquí hay 8 hombres, una mujer y un samaritano. Tienes razón, Uva, Pero ya te habrás dado cuenta que por ser considerados como muertos, aquí somos todos iguales. Tiria es mujer, pero leprosa, igual que nosotros. Es una más y ya. Tú eres samaritano, pero no eres menos hombre que nosotros, y leproso. Así que te podemos considerar como uno de los nuestros. Tiene razón, don Joaquín, exclama Lemec, el fariseo. Cuando tú llegaste, Uva, yo me quería ir. Siempre he cumplido con todas las fiestas y ritos que le exige la ley a nuestro pueblo. Nunca falté al templo. Me conozco la Torá al revés y al derecho. Me sentía puro, orgulloso y especial, y jamás le dirigí la palabra a un samaritano. Pero tan solo observar mis manos con dedos menos me hizo darme cuenta de la verdad. Aquí estoy con lepra, igual que tú, muriéndome a pedazos, igual que tú y que Tiria. Añoro mi tiempo en el templo, las fiestas hermosas, la música, los bailes, los animales sacrificados, el incienso. En mi añoranza siento el perfume del incienso en mi corazón y el resonar de las trompetas en mis entrañas. Y ahora sé que aunque estoy excluido del contacto con mi pueblo y los ritos del templo, Dios está conmigo. Lo sé. Ahora en que soy el más muerto de los muertos. Ni mi familia se acerca por estos lados. Ya no existo para ellos. También pude ver tu deseo de amar más a Dios. Y en todo eso somos iguales. Claro que no somos 10, sino 11, ataja Kerub, el paisano, con su voz quebrada, aunque aún melodiosa, con su disposición permanente a hacer bromas de todo. Este hombre recio y acostumbrado al esfuerzo llora a solas detrás del jirón que esconde su colcha, pero con los otros nunca revela su tristeza. Hay suficiente con la de sus compañeros, se dice. ¿Cómo eso, Kerub? ¿Hay un fantasma que no hayamos visto? No, Tola, es Noa. Pero si no es más que un gato, y tiñoso más encima, señala Tola, el gusanillo orgulloso. ¿Y qué gato? Responde rápido Kerub. Si debería haberse llamado Herodes, siempre caza a sus enemigos y no los deja nunca vivos. Cuidado con mi gato, interviene Ponce. ¿Quién puede decir algo malo de él? ¿No ronronea contigo también, Tola? ¿No mantiene tu rincón limpio de ratones? ¿Y no calienta a veces tu jergón en el invierno? ¿Cómo fue que se lo trajo, don Ponce? Pregunta rápidamente Tola para cubrir su torpeza. ¿No tenía a nadie que se lo cuidara en casa? Tola, Tola, siempre tan arrogante y hablando de más, murmura Joaquín. Si no sabes cómo llegó don Ponce, pregunta con más discreción. No se preocupe, don Joaquín, interviene Ponce. Yo mismo le contaré. Mi esposa, dice Ponce, comenzó con una mancha blanca en el rostro. Abuela, lávate la cara, que tienes harina pegada, le dice María de lo alto de sus 6 años. Tiria se lava y regresa al patio, donde cuelga la ropa con ayuda de la niña. Pero abuela, no te has lavado bien. ¿Se te olvidó lo que te enseñó tu mamá cuando eres una niña como yo? Yo estaba reforzando el cerco del corral de las cabras y escuché divertido la conversación, contento de ver a mi nieta tomándose tan en serio los problemas de la educación. De repente, se me paralizaron los dedos entre los espinos. Mi cabeza se enfrió, a pesar del sol esplendoroso, y el hielo me tocó la espalda, dejándome casi sin poder respirar. Dejé el corral, me limpié las manos y la llamé. «Tiria, ven aquí». «Ya voy, viejo. Primero me voy a lavar un poco», me contesta alegre. «No, Tiria, acércate, ven aquí». Le tomé la cara entre mis manos y la vi. Ahí estaba la mancha, un poco hundida y muy blanca. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Seré tan distraído o será que la enfermedad se está propagando muy rápido? Tiria, vamos donde el sacerdote. Pero... y no dijo nada más. Vio la preocupación en mis ojos y un temblor le recorrió el cuerpo como si un rayo la hubiera traspasado. «María», dijo, «anda a decirle a mamá que venga a ayudarte a colgar la ropa. Yo tengo que salir de inmediato con el abuelo». «Pero vas con la cara sucia, abuela». «Sí, mi niña, pero pareciera que la harina no quiere partir, así que me cubriré con un velo para que no se vea. ¿Te parece?» El sacerdote la observó y le dio 7 días para regresar a ver si la mancha se había desvanecido. Pero no desapareció, se fue agrandando. Fue solo al escuchar el veredicto del sacerdote que me atreví a pensar en lo que se nos venía. ¿Y si la escondo en casa? No, puede ser peligroso, sobre todo por los nietos. Se me vinieron los años encima. El sacerdote, al verme salir arrastrando los pies como un viejo, vino a nuestro encuentro en las afueras del templo y nos dijo que donde vivía un pariente suyo, quizás la podían acoger. No era una leprosería cualquiera. Su pariente era respetuoso de la ley y amaba a Dios, así que seguramente acogería a Tiria con compasión y respeto. Así fue como supimos de este lugar. Pero está lejos de casa y me parecía impensable ver a mi esposa pidiendo limosna por las calles. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer? La idea me llegó clara como el agua. Me voy con ella. Ya los hijos están grandes. Vamos a echar mucho de menos a los nietos, pero seremos dos. Tiria no tendrá que llorar sola. María, que vive con sus padres en casa, ella sí que lloró mucho. No nos quería dejar partir. Por suerte, en esos días, la gata romana había parido y la niña se consolaba y se distraía jugando con los gatitos. Y el día de nuestra partida nos sorprendió mucho, cuando con ojos brillantes y ni una sola lágrima más, nos entregó el canasto de su muñeca con uno de sus gatitos dentro, bien tapado con una frazadita hecha por su mamá. «Toma, abuelo, este es el único gatito que salió igual a su mamá, todo rayado. Se llama Noah y podrá cuidar de ustedes cuando sea más grande». «Así no estarán tan solos», me dijo cariñosa. No sabía cómo nos las arreglaríamos, sin familia cerca e impedidos de trabajar, pero a Noah no lo dejaría atrás por nada del mundo. «¿Cuando usted llegó aquí, no era leproso entonces, don Ponce?», le pregunta Tola, sorprendido. «No, mi amigo, ahora sí». Después de tantos años, la destructora no me quiso ahorrar su presencia. Pero no me importa, estoy con mi Tiria. Tenemos a Noah que nos recuerda el hogar, sobre todo cuando duerme en el canasto de María. Y están ustedes que son ahora nuestra familia. Si mi esposa iba a ser un paria, yo sería paria con ella. Perdiéndola, ya lo había perdido todo. Como ves, Tola, Noah es un miembro importante de la familia. Tola no contesta y come en silencio. Todos están en silencio. Uba come lentamente, concentrado en el pan que ablanda con sus encías dolorosas y desdentadas, y su pensamiento galopa en reflexiones a campo traviesa. «Pensar que yo me sentía el paria de los parias», se dice. Víctima de una injusticia del cielo, no solo por ser leproso, sino por tener que haber aceptado de vivir entre judíos. Es cierto que aquí cada uno de nosotros ha descubierto que somos todos iguales, y aunque de tanto en tanto se nos olvida y nos tratamos de samaritano pagano o de judíos odiosos, en general nos entendemos bien, y el dolor nos ha hecho cómplices. Pero esto de haberse hecho paria por amor. Oh, Dios mío, cómo siento vergüenza de mis quejas y enojos contra ti, mi Señor, y contra la vida. No quiero seguir quejándome para mis adentros. Me frustro por nada, porque vivo pasivo, sin usar la poca libertad que en alguna parte me queda. El sacrificio voluntario de Ponce me muestra que él no es víctima. Y yo, ¿Qué he sacrificado voluntariamente? Ah, si tan solo pudiera sanar. Tenemos que ir a verlo, interrumpe Veraya el viejo y quiebra el silencio. No perdemos nada. A lo mejor, si vamos todos juntos, él verá nuestra miseria y nos sana. ¡Sanar! Estás loco, Veraya. ¿Cómo puedes pensar que ese carpintero realmente ande sanando a la gente por ahí? Exclama Lemec, tan pragmático e incrédulo. Se dicen muchas cosas en tiempos difíciles como estos, y la gente se consuela con lo primero que venga. Ese Jesús está aprovechando de la situación solo para atrapar discípulos. Son tus amigos los fariseos los que hacen eso, Lemec, argumenta Querub, el paisano. Yo he escuchado a la gente en el pueblo, y más lejos aún, en región de Galilea, y todos dicen lo mismo, que sana al que se lo pide y solo tiene unos pocos discípulos que lo acompañan a todas partes. Y dicen que lo que enseña siempre lo confirma con sus milagros y que lo que dice es sencillo. Habla de rebaños de ovejas, de higueras, de puestas de sol, de las flores del campo y de las aves del cielo, incluso de la semilla de mostaza, que es la más pequeñita e insignificante, y multiplica panes y peces para que todo el que le escuche tenga que comer. Y también habla de algo misterioso y hermoso a quien quiera escucharlo, que el reino de Dios se ha acercado. Y aunque está cerca, tenemos que buscarlo y preocuparnos por él. ¿Por qué no nos habías contado de eso antes, Querub? Exclama Ponce. Eso es hermoso y me dan deseos de conocerlo. Esto no es para mí, reflexiona triste Uva. Si Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado y que hay que buscarlo, no es para mí. Él es judío y seguramente anuncia ese reino a su pueblo y no nos incluye a nosotros, los samaritanos. Ah, pero quizás sí, puesto que se trata del reino de Dios que viene de los cielos y no es un reino salido de la tierra. Pero ¿a quién preguntarle? Si ni él me podrá contestar, puesto que es judío y no querrá hablar conmigo. Uva, deja de soñar, interrumpe Querub, y escucha tú también. Nada perdemos con ir al encuentro de Jesús. Si nos sana, entonces es como dice la gente que es. Y si no nos sana, bueno, no perderemos más que nuestra ilusión, y yo seré el primero en reírme de nuestra tonta idea, afirma filósofo el paisano en su eterno tono optimista y conciliador. Esta noche nadie duerme. Si son sanados, no echarán de menos nada de lo que quede en la cueva. Nadie ha preparado atados ni llenado canastos. Solo Tiria está decidida a llevar consigo el canasto de Noa por si acaso. ¿Quién sabe? Noa, como si comprendiera, ronronea contento toda la noche y no sale de cacería. Una bandada de pájaros que vive en la copa del frondoso naranjo bajo el cual han dormido por turno Jesús y sus discípulos comienza a despabilarse y sus trinos van llenando la atmósfera y envolviendo al grupo de hombres. Los va despertando uno a uno. Ellos escuchan sin moverse. Es la hora más fría y el reposo lleno de sueño insiste en mantenerlos en su noche. Pero el canto de los pájaros anuncia más que el alba. Un día hermoso. Jesús está despierto desde hace mucho rato. Se ha apartado un poco del grupo para poder conversar a solas con su padre. Hay que preparar el día. El ambiente en el país está cada vez más difícil y la hora culminante de su misión en la tierra se acerca a pasos agigantados. Necesita de su aliento, de su fuerza y de su sabiduría. Noah se estira en su canasto, sacando una manito parda fuera de la colcha de colores. El ligero ruido de la paja al estirar cada uno de sus miembros y poner indolentemente su cabeza sobre la mano o lo que queda de la mano de su ama es suficiente como para despertarla. Tiria sonríe y acaricia a su gato fiel. Gira hacia el otro lado y murmura entusiasmada, remeciendo suavemente a su esposo. «Vamos, Ponce, ya va a ser la hora de salir. Mejor que alcancemos a comer, aunque sea un pedazo de pan. Quién sabe si tendremos que caminar mucho antes de encontrarlo». En los camastros, cada uno separado del otro por rotosos trapos, también ha comenzado el día. Aquí en la cueva la noche es negra, pero el ruido de los pájaros al exterior les comienza a llegar y les anuncia el próximo despuntar del día. No hay tiempo que perder. Los 10 leprosos salen de su caverna cuando al otro lado de la colina el cielo se tiñe de gris y rosa. «Ponce, ayúdame con Noah. Toma el canasto y yo lo pongo adentro», le murmura a su esposo. Noah, sorprendido de tener que quedarse en cama en un día tan prometedor, mira a sus amos sin comprender y los interroga con esos ronroneos entrecortados que utiliza para conversar con ellos. «Vamos a salir, Noah, y no sé si regresaremos», le dice Ponce, «y no queremos dejarte aquí». Pero Noah no entiende argumentos y de un salto sale de su canasto y se rasca una oreja. «No te preocupes, vieja», la tranquiliza Ponce. «Si llevamos el canasto, seguro que nos sigue. ¡Vamos!». Los 10 se ponen en camino y avanzan lentamente por el sendero que va hacia el norte. Saben que Jesús va hacia el sur y esperan cruzar su camino en algún momento. Pasa una hora. Pasan 2 horas. El andar se hace lento. Llevan sus pobres miembros adoloridos y los pies delicados y en sangre a causa de la caminata a la cual ya no están acostumbrados. Pero el corazón duele de esperanza y se vivifica a cada instante que pasa. Van apiñados cual rebaño amenazado de tormenta y no hablan. De tanto en tanto, Noah le saca una sonrisa sufrida. El gato ha venido todo el camino jugando a las escondidas. Corre unos metros delante del grupo, se esconde en un matorral y los espera agazapado. A veces el matorral no es más que una ramita polvorienta, donde no logra esconder más que su cara felina, y su cola batiendo el aire empolvado lo delata impajaritablemente. Pero al llegar el grupo a su altura, salta al camino, pretende sorprenderlos y les hace cabriolas. ¡Y vamos corriendo otra vez! Pronto van a salir del territorio samaritano y entrar en tierra galilea. Ya comienzan a inquietarse. Es casi seguro que Jesús no ha vuelto atrás. Pero no se ve a nadie a esta hora para por lo menos preguntarle si lo han visto pasar. El paso se hace cansino y ya casi no avanzan. Tola, gusanillo joven e inquieto, se ha adelantado un poco, impaciente. El grupo ya pronto va a llegar a la entrada del pueblo. Y ahí a ellos no los quieren, y no se atreverán a entrar a buscarlo. Y Tola es el único que osa enfrentar la censura arrogante de los habitantes. ¡Allá viene un grupo de hombres! Sin conocerlo, Tola sabe que se trata del que buscan. De lejos le hace señas a sus compañeros. Todos se ponen muy nerviosos y no saben qué hacer. El grupo que acompaña a Jesús ve también de lejos a un grupo en movimiento. Es un enjambre de trapos revoloteando en medio del camino y como si se tratara de una carnada de sardinas que ha visto peligro, se refugia en menos de unos segundos al costado del sendero. «Leprosos, maestro», murmura Pedro. No todos se han salido del camino. Noa, contento, viene al encuentro de Jesús como si ya lo conociera. Se frota al borde de su túnica y enrolla su colita tiñosa en uno de sus tobillos. Jesús sonríe afectuoso. «Son tus amos, ¿cierto?», le pregunta cariñoso, mirando al gato tiñoso. Con maullidos graciosos, Noa le responde a su manera. Tola, gusanillo valiente, se ha refugiado detrás de sus amigos. Es joven, probablemente de la misma edad de Jesús, y de pronto se siente intimidado, y toda la humillación de su enfermedad queda al descubierto. Querub tiende sus manos envueltas en trapos hacia Jesús en mudo gesto de súplica. Ponce, Tiria y Lemec lo imitan. Incluso Uba, el samaritano, se atreve a alzar sus manos con timidez. Poco a poco, Sila, Beraya y Ribay, al ver que don Joaquín el sabio también alza sus manos, se atreven a intentar un gesto. Los dos grupos se mantienen a la distancia requerida por la ley para los casos de lepra. Al costado del camino, un grupo en descomposición, inevitable fallo entregado por la ley de muerte, dictada por esta enfermedad que corroe lenta y segura esos cuerpos atrapados en su red. En el centro del camino, otro grupo, hombres como ellos, pero aquel que los guía trae la vida. Y en él se enfocan todas las esperanzas de estos miserables. ¿Por qué nos acerca y nos toca?, piensa confundido Sila. Si lo ha hecho con otros de los nuestros. ¡Oh, Dios mío, que venga, que venga!, imploran los ojos del viejo Ribay. En un impulso desesperado, don Joaquín grita: ¡Jesús, maestro, ten piedad de nosotros! Y el resto, no soportando más la tensión del encuentro entre la vida y la muerte, y en un impulso último imploran al unísono: ¡Jesús, por favor, ten piedad de nosotros! Jesús no se mueve, pero los observa con tremenda compasión. Es su palabra quien se desplaza y toca primero sus oídos, penetrando luego los corazones expectantes. «Vayan a mostrarse a los sacerdotes», les dice. Eso es todo. Durante unos segundos, el grupo enfermo no sabe qué hacer. ¿Eso es todo? Conocen su estado y saben cuál es el veredicto de los sacerdotes. ¿Para qué ir entonces donde ellos? Pero es eso lo que el maestro ha ordenado. «Vamos», dice Tola, siempre el primero en reaccionar. «Sí, vamos», responden los guiñapos grises, dando media vuelta en dirección de Jerusalén. El camino va a ser largo, pero la voz de Jesús no ha dejado lugar a duda alguna. Hay que partir. Los discípulos no dicen nada, ni interrogan al maestro. Una vez más ha actuado en forma inesperada. ¿No quiso sanar a esa pobre gente? ¿O esperará encontrarlos nuevamente en Jerusalén y ahí actuar en su favor? La familia de Noa camina como puede en dirección de Jerusalén. De pronto, Uba se da cuenta que ya no le duelen los pies. ¡Qué extraño! Después de tantos años de tenerlos dolorosos a cada paso que realizaba, parece que estuviera soñando con ser el que un día fui. ¿No será que...? Siempre caminando para no distanciarse de su gente, se saca las tiras que envuelven sus manos. ¡Sí, es cierto! ¡Estoy sano! ¡Don Joaquín, Querub, miren! ¡Estoy sano!, dice el hombre sorprendido. Todo todos lo miran impresionados. Tola, siempre alerta e impetuoso, se saca también las tiras de sus manos. ¡Yo también!, grita dichoso. Ponce retira el velo desteñido que cubre la cabeza de su esposa. ¡Tú también! Todos se revisan mutuamente. ¡Estamos sanos! ¡Qué maravilla! Todos saltan y gritan y bailan de gozo, de alivio, de indecible libertad. Noa los imita y hace cabriolas a más no poder. Vamos, ahora podremos correr hasta Jerusalén y los sacerdotes nos aceptarán como vivos y del pueblo nuevamente, dice Joaquín en un tono de voz que no le conocían. Ven, Noa. No hay tiempo que perder. Entra en tu canasto, que nos vamos a casa, le dice Tiria, dichosa, a su gatito también sano. Yo no voy con ustedes, les dice Uva, el samaritano, con firmeza. Pero ¿cómo, hombre, si hay que presentarse ante los sacerdotes? Después te podrás ir a casa. Además, ya no eres más samaritano para nosotros y serás siempre bienvenido en nuestra familia, le dice Sila, conciliante. No, Sila, gracias. Ya los iré a visitar alguna vez a sus casas, aunque tenga que recorrer Israel todo entero. Con mis nuevos pies puedo caminar hasta el fin del mundo, pero por ahora no. Adiós, amigos. Adiós, Noa, compañero fiel. El samaritano da vuelta atrás. Va cada vez más rápido. Corre, se tropieza y cae. ¿Qué importa? Ya no duele. Jesús me ha sanado y tengo que agradecérselo. Me ha salvado, me ha dado la vida. La vida a mí que solo era un guiñapo de muerte. Si me ha dado la vida, Él es el Hijo de Dios. Si me ha salvado, Él es el Mesías del cual tanto hablan los judíos. Y ahora lo es mío también. Tengo que agradecérselo, tengo que agradecérselo. Los sacerdotes pueden esperar. Es Él quien está primero. Los discípulos, que se han detenido un momento a descansar a la sombra de un árbol, ven venir al hombre saltando y bailando por el camino y corriendo hacia ellos con gritos de alegría y coreando un canto hermoso. ¡Clama y grita de júbilo, habitante de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel! Jesús lo ve y murmura para sí como en un responso de felicidad. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. En un amasijo de trapos y polvo, Uva se echa a los pies de Jesús, rostro a tierra. «Gracias, gracias, mi Señor, gracias», repite una y otra vez sin saber cómo expresar su adoración. Jesús mira a sus discípulos con voz triste y replica, «Fueron 10 los que sané, ¿cierto? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hay más que este extranjero que haya regresado para alabar a Dios y agradecerle lo que ha hecho?» «Anda, Uva, levántate», le dice al samaritano. «Sigue tu camino, tu fe te ha salvado». Al levantarse, el hombre fija su mirada en los ojos intensos del Señor y la respuesta a sus cavilaciones le llega de inmediato. Ha encontrado el reino de Dios. Él es el rey escondido, se dice admirado. Su reino todavía no se puede ver, pero yo sé que ya me ha aceptado en él. Me ha salvado de toda mi miseria. Él es mi rey y mi Señor. Uva se va solo por el sendero del acantilado hacia su pueblo en Samaria, que no está lejos. Ya no tiene a sus amigos de infortunio, ni siquiera a Noa, que tantas veces lo consoló con su presencia cariñosa. Pero en su corazón lleva una perla hermosa. su tesoro escondido, su amigo, el rey de esperanza, que a él, además de sanar su cuerpo, le ha dado su presencia, la vida y la paz.